got to keep on walking on the road to say amen.
Hola oyentes de Radio Sefarad, contactamos una vez más con Luciano Mondino para conocer las novedades desde Israel y esa negociación de la liberación de rehenes por parte de Hamas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el llamado, como siempre. Bueno, y efectivamente, mientras continúan las conversaciones por la liberación de todos los secuestrados, ahora Jerusalén está planteando que no va a aceptar un acuerdo de liberación de rehenes que sea parcial, sino que va por un acuerdo integral que obliga jamás a liberar a la totalidad de los secuestrados que mantiene todavía en la franja de Gaza. Israel empieza la invasión sobre la ciudad de Gaza, sobre Gaza City. Vamos a poner el foco ahora en el sur, en la guerra contra el grupo terrorista Hamas y una mirada realista a casi 700 días de guerra, en lo que se puede definir como política, estrategia y la dinámica propia que tiene la guerra. Fijémonos que desde el primer minuto de esta guerra, tras el ataque terrorista del grupo Hamas, que dejó más de 1.200 israelíes asesinados y 251 secuestrados, quedó muy claro que Jerusalén se enfrentaba a una guerra de dilemas. Esto quiere decir una guerra en la que la estrategia militar quedó condicionada por la política interna en Israel, pero también por la política internacional, la política exterior y la comunidad internacional que cambió a partir del 20 de enero. Hay que entender que la guerra inicia con la administración de Joe Biden en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, con una impronta muy distinta y muy cuestionada, y luego llega Donald Trump a partir del 20 de enero del 2025 con anuncios estrambóticos, que muchos de ellos quedaron en anuncios, y una dinámica que, por lo menos, aunque es mejor que la que planteaba Joe Biden, está dejando probablemente el terreno sembrado para posibles futuros conflictos que lo vamos a ver en los siguientes años. Pero volviendo a lo que es el conflicto en la Franja de Gaza, la cuestión entre los secuestrados, la eliminación del grupo terrorista y cómo termina ingresando Israel a la Franja de Gaza los primeros días de octubre del 2023, bajo dos premisas fundamentales. Una, se sabe, era destruir a un grupo terrorista, como el caso de Hamas, que está enquistado en la sociedad palestina, donde a su vez también actúan u operan otras organizaciones terroristas como la Yihad Islámica Palestina. Hace unas semanas atrás, este grupo sacó un video de Ron Braslavsky, uno de los 50 israelíes que están secuestrados, mostrándolo con signos claros de tortura e inanición forzosa. Sabemos que el hambre es utilizado como una forma de tortura por parte de estos grupos terroristas palestinos y que la situación ya dejó de ser crítica para pasar a ser desesperante en todo término humanitario de la palabra, de los que hoy son 50 israelíes secuestrados, de los que se presume que 20 están con vida mientras que 30 estarían fallecidos. El otro objetivo realmente ambicioso y que operativamente era muy improbable de cumplir en simultáneo con el primero era el de liberar a los secuestrados, liberar a esos 251 israelíes que el 7 de octubre del 2023 fueron arrancados casi de sus camas por la invasión terrorista de Hamas a la Franja de Gaza. Aquí hago siempre una incisión y una aclaración que me parece muy importante remarcar. El 7 de octubre no solo Hamas ingresa al sur de Israel a cometer las peores atrocidades en los kibbutzim y en el Festival Nova, sino también lo hacen otros grupos terroristas, el Frente Popular de Liberación Palestino, la propia Yihad Islámica, y también acompañados por grupos de civiles en la Franja de Gaza. De hecho, muchos de ellos se sabe que formaban parte de la estadística de los más de 20.000 palestinos que cruzaban todos los días a Israel, que cruzaban a trabajar justamente en los kibbutzim y que habían servido durante mucho tiempo a inteligencia por parte de Hamas, que luego fueron aquellos mismos palestinos civiles los que señalaron las casas de los kibbutzim donde vivían mujeres solas, donde había niños, donde ese día, que además era un día de celebración para una festividad judía como Simchat Torah, eran los hogares más vulnerables y todos estos fueron señalados y fueron vendidos de alguna forma por los propios civiles en la Franja de Gaza. Esta gran guerra de dilemas en la cual Israel tenía que elegir sobre liberar a los secuestrados o derrotar y aniquilar, con lo que significa en la connotación militar, a un grupo terrorista como Hamas, es una encrucijada que el gobierno de Israel, el gobierno de Netanyahu, nunca aclaró públicamente como tal. Esto se dio porque o no puede, o no sabe, o no quiere hacerlo. A mi juicio es la primera opción. No puede y nunca pudo el gobierno de Israel asumir públicamente la improbabilidad de poder cumplir con los dos objetivos de guerra, que insisto, son dos objetivos operativamente muy distintos. Cuando vas a destruir a un grupo terrorista como Hamas, que es un equivalente al Estado Islámico en el Levante en el año 2013-2014, vas a desplegar unas herramientas muy distintas a las que desplegarías si te enfrentaras solamente a una liberación de secuestrados. En este caso, tenemos dos escenarios que son muy, muy claros para graficar esto. El primero es la complejidad que todo el entramado subterráneo de túneles de la Franja de Gaza significa para la liberación y operaciones de rescate, y también un escenario como el del Líbano, que nos muestra qué es lo que sucede con los grupos terroristas, en este caso Hezbollah, cuando no hay secuestrados de por medio. Israel en el Líbano operó con mucho margen de maniobra y terminó destruyendo la capacidad militar inmediata de Hezbollah en más de un 90%. Un tercer punto es que Hamas inició esta guerra sabiendo que Israel ingresaría con toda la fuerza en la Franja de Gaza y que la comunidad internacional, en ese momento encabezada por la muy cuestionada y terrorífica administración Biden, iba a terminar deteniendo a Israel. Hay una parte de la comunidad internacional que al principio de la guerra, y todavía hoy lo mantiene, no busca detener la guerra, busca detener a Israel y que los objetivos queden a medio terminar. Esto, en el plano real, en lo que nos muestra la evidencia empírica, no ocurrió. Jerusalén, en este caso, hizo caso al gobierno de Biden, un gobierno que además fue responsable de que la operación militar inicie semanas más tarde, en 2023, semanas más tarde desde que el grupo terrorista Hamas cometiera las atrocidades en Israel. Impidió la administración Biden también que la toma de Rafah se diera a principios del año 2024, cuando se termina dando realmente entre mayo y junio, y que también se posponga el control del corredor Filadelfia en el año 2024, cuando Israel logra desplazar a la cantidad de intermediarios que no hicieron nada para evitar que Hamas se constituyera como un ladrón de la ayuda humanitaria, que desviara estos recursos y que utilizara el contrabando como su motor económico, e Israel pudiera tomar posición en toda esta zona. Muchos de estos logros que Israel logró durante el año 2024 fueron retrasados por presiones del gobierno de Biden, algo que sin dudas termina moldeando la estrategia militar, en este caso por un concepto más de política exterior ligado aquí a la presión de los Estados Unidos. Fijémonos que casi dos años después, la dinámica de la guerra nos lleva a un escenario que está constituido principalmente por cinco puntos o cinco premisas que me parece también importante señalar. Hamas tiene solo una carta para permanecer en el poder de la destruida Franja de Gaza. Esta carta son, lamentablemente, los hoy 50 secuestrados, insisto, 20 que están con vida y 30 que estarían ya fallecidos en la Franja de Gaza. En las últimas semanas, hoy hacía referencia al video de Ron, pero también tuvimos el video de Eviatar David, un chico de 24 años, si no recuerdo mal, que fue secuestrado de Israel el 7 de octubre del 2023 y que hoy, a casi dos años de su secuestro, se lo vio en un video terrorífico promovido y propagandista del grupo terrorista Hamas, en un estado de hambruna total y en un estado tétrico en materia de salud, y además se lo ve en una terrible filmografía en la cual se lo muestra a él cavando su propia fosa y justamente mostrando la intención que Hamas tiene de perturbar la moral de Israel, sabiendo que la cuestión de los secuestrados se constituyó ya como un verdadero trauma que envuelve a Israel desde el mismo 7 de octubre del 2023. Recordemos la cantidad de historias que hay dentro de los secuestrados, historias como la de la familia Vivas, historia como la de los hermanos Horn, de origen argentino, que fueron separados. Yair fue devuelto a Israel a principios del año 2025 y su hermano Eitan, que tiene graves problemas de salud en su piel, sigue todavía secuestrado en la Franja de Gaza, familias separadas, y en un país como Israel, que no hay persona entre esos 10 millones de habitantes que no tenga algún tipo de conexión directa o indirecta con algunos de los entonces 251 secuestrados, hoy 50, que están todavía en la Franja de Gaza. Por lo tanto, si hay algo muy claro que jamás entendió durante los últimos años, pero que lamentablemente llevó y de forma sádica a la práctica el 7 de octubre del 2023, es que la parte más débil de Israel estaba en el daño a su gente. No estaba en la capacidad militar y no estaba jamás, y no estará tampoco, porque no está el propio Irán a la altura de poder degradar la capacidad militar de Israel, pero sí golpeando a su gente, llevándose secuestrados, es la manera en la cual el grupo terrorista más pudo perturbar la moral del pueblo de Israel y también del pueblo judío en la diáspora. La segunda característica que nos muestra este escenario es que probablemente el grupo terrorista no logre localizar, aparte de los secuestrados, tanto vivos como muertos, muchos de ellos que pueden estar cautivos por otras organizaciones terroristas de Gaza, o aquellos que han sido asesinados o llevados ya asesinados a la Franja de Gaza, pudieron haber sido enterrados en cualquier parte de lo que es la Franja de Gaza hoy, un territorio que ha sido el escenario, el teatro de operaciones de una guerra urbana, una guerra en la cual hay un grupo terrorista que utiliza como plataforma de operatividad todos los escenarios civiles, escuelas, hospitales y mezquitas, muchas veces también con el visto bueno de los propios gazatíes, y que además la destrucción es de tal magnitud que estamos hablando de toneladas de escombros que han tapado y que probablemente sea muy difícil encontrar a aquellos que han sido enterrados. La tercera característica, tenemos todavía a casi 2 años, casi 700 días de la guerra, a un Israel sin una hoja de ruta propia para el día después respecto a la reconstrucción de la Franja de Gaza. Y esto nos lleva siempre a la pregunta de qué va a suceder el día después. Hay un objetivo muy claro de Israel que se lo ha transmitido a los mediadores árabes, Qatar o Egipto, pero que también lo ha transmitido a los Estados Unidos, y es que no contempla la posibilidad de un Hamás gobernando la Franja de Gaza o integrando un gobierno de la Franja de Gaza. Sin embargo, hay en esto una premisa que se desprende y que es fundamental. Un escenario de anomia y de vacío político en la Franja de Gaza es, en el mediano y largo plazo, muy perjudicial para los intereses de seguridad de Israel. Esto quiere decir que Gaza no puede quedar sin un gobierno. Gaza tiene que ser reconstruida económicamente, pero también políticamente. En esa reconstrucción política, ¿quién va a tomar el mando de la gobernanza de la Franja de Gaza? Esa es una pregunta clave que no es contestada por nadie en Israel, ni la Liga Árabe, ni tampoco en los Estados Unidos. Fijémonos, solamente hace unos meses atrás, cuando Trump sacó a relucir un estrambótico plan de vaciado de la Franja de Gaza, parecía un plan casi lindante con un delirio, y termina siendo a día de hoy, mediados, finales casi del mes de agosto, la única opción que hay en la mesa, incluso también para la Liga Árabe. Lo más novedoso, tuvimos en la última semana por lo menos una iniciativa más formal de países como Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, que está siempre con su doble juego, que señalaron la obligatoriedad de un desarme de Hamás y un exilio del grupo terrorista de la Franja de Gaza, si quieren estos países árabes, que conformarían el caso de Emiratos Árabes y Arabia Saudita, ese eje más pragmático con cierto trato cordial con Israel, volcar algún tipo de reconstrucción y volcar algún tipo de financiamiento de lo que es el día después en la Franja de Gaza. Con Hamás gobernando, con Hamás sobreviviendo como una organización armada, pero sin incidencia en los asuntos civiles y políticos de los gazatíes, probablemente ni Arabia Saudita ni Emiratos Árabes quieran ingresar a invertir los miles de millones de dólares necesarios para la reconstrucción de Gaza, ni mucho menos formar parte de un nuevo gobierno gazatí que no tenga nada que ver con lo que fue Gaza hasta el 6 de octubre del año 2023. Hay además, en otra característica, un mundo árabe que está completamente tensionado por aquellos gobiernos que quieren desmilitarizar Gaza para incidir políticamente en su reconstrucción, y en el caso de Qatar, que no encuentra reparo alguno en mantener su doble juego y el papel de intermediario frente a Washington. A mi juicio, Qatar no tiene intención que jamás sea desmilitarizado y exiliado de la Franja de Gaza. Elementos muy problemáticos como Hamas, Hezbollah, el caso de Sudán o la propia Turquía, la relación con Erdogan, se da también con Qatar como intermediario, y esto es un activo muy importante para el país del Golfo, que además es sostenedor de una base militar de los Estados Unidos y una estrecha relación, muchas veces también por coacción y presiones, con actores muy importantes de la política occidental. Y por último, una administración de Donald Trump que de la noche a la mañana puede negociar de forma unilateral. Y en esto creo que va a tener mucho peso la relación que el propio Donald Trump tiene con las casas reales de los países árabes, relación que muchas veces pasa a ser ya no solo de amistad, sino también de fuertes negocios que relacionan a ambos. Para ir cerrando, frente al inicio de una operación de asalto sobre la ciudad de Gaza, que probablemente puede que sea más próxima de lo que muchos creemos, no olvidemos que Hamas se enfrenta a un proceso de deterioro no contemplado por sus líderes al momento de ejecutar la masacre del 7 de octubre del 2023. La concentración de fuerzas por parte de Israel frente a la operativa de Hamas dentro de Gaza y contra todo el arco chiita iraní, golpeando incluso al propio Irán a mediados de junio, fueron elementos claves para generar este estado de situación que tenemos hoy, no solo en la Franja de Gaza, sino también en el Medio Oriente, con un Hamas que está aislado y que en cada ronda de enfrentamientos con Israel se desgastará todavía más. No olvidemos tampoco que este tipo de operaciones militares incluye, además, coordinación entre la Fuerza Aérea, fuerzas terrestres, maniobras en el ciberespacio y la inteligencia. Es decir, Israel, un poco similar a la operación que llevó a cabo India contra los elementos terroristas pakistaníes en Cachemira, hace una concentración de todos los campos de batallas en el cual el ciberespacio, la inteligencia y el electromagnético forman parte importante de todo este despliegue. Cuando se profundiza sobre los alcances que tiene el tema de los secuestrados en el dolor de Israel, vamos a demoler una idea muy tóxica que era muy común y que todavía es muy común incluso en grandes medios de comunicación, que señala a los palestinos como las únicas víctimas del conflicto palestino-israelí. Profundiza así la idea de su victimización e infantilización, algo que yo defino como una estafa que solo compraron los chapuzas occidentales. Durante décadas, y ya con esto cierro, los palestinos dijeron ser víctimas, ser parte de un pueblo aniquilado y borrado. Hoy, paradójicamente, a 2 años de la masacre que ellos denominaron como la inundación de Al-Aqsa y que venía a liberar y a terminar con el Estado de Israel, se encontraron con una guerra que nunca podrían ganar y se encuentran hoy en una situación en la que los está mostrando como real de muchas de sus mentiras que dijeron durante mucho tiempo y que hoy se están volviendo realidad.
Gracias como siempre, Luciano. Estaremos en contacto en 2 semanas para volver a conocer tus crónicas.
No, muchas gracias y bueno, a disposición para las siguientes 2 semanas. Veremos a ver qué nos trae la nueva realidad. Un abrazo grande y un buen fin de semana. Shabbat shalom.